10:14 minutos cuando regresamos a esta tertulia de martes. Seguimos con Karina Novarese, Daniel Buquet, Gonzalo Pérez del Castillo y Oenir Sartú. Ahora venimos a la política de nuestro país. ¿Y adivinen de qué vamos a hablar?
¡Cara!
De la interna del Frente Amplio.
A pesar de que tenemos un nuevo candidato blanco, me enteré escuchando las noticias.
Ah, también podemos hablar después, sí, del nuevo candidato en el Partido Nacional. Pero lo cierto es que ayer se confirmó que el intendente de Canelones, Marcos Carámbula, será precandidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio, encabezando un tercer polo alternativo a las candidaturas de José Mujica y Danilo Astori. En una conferencia de prensa que brindó en la sede del Frente Amplio, acompañado por el presidente de la coalición, Jorge Brovetto, y por otros dirigentes que apoyan su precandidatura, Carámbula explicó que su postulación busca que ningún Frente Amplista deje de votar en las internas de junio, porque del éxito de esa instancia depende el triunfo en primera vuelta en octubre.
Con esa intención venimos, abrir puertas, abrir espacios, en una dimensión de ideas. Hoy el Frente Amplio tiene dos formidables candidatos. Nos agregamos nosotros. El Frente tiene entonces tres candidatos, cada uno con su historia, con sus características. Pero lo que importa es que los tres sumamos con ese objetivo. Y lo que más importa, que en este tiempo de interna...
Daniel Buquet, empezamos con el politólogo.
Bueno... Sí, un fenómeno curioso, ¿no? A veces yo voy en un ómnibus y justo en la parada en que se bajan todos, algún pasajero sube y vos decís, ¿y este a dónde irá, no? Porque se habrá equivocado de ómnibus. Y sí, justamente cuando los procesos de competencia electoral llevan precisamente a la reducción del número de candidatos, porque los procesos de competencia son algo así como que, bueno, todo, hay muchos que tienen pretensiones, algunos las concretan y arrancan sus campañas, e incluso a medida que avanzan las campañas, algunos se dan cuenta que como no tienen chance o la tienen muy menor, bueno, deciden abandonar la competencia. Caso Vidalín, que todos conocemos recientemente. Ese es el momento, digamos, de bajarse, porque el mapa de la competencia ya se clarificó y ya se polarizó. La única razón para pensar que pueden prosperar terceros candidatos es si existe algo así como una indiferencia muy grande entre los dos principales. Ese sería el escenario propicio para que terceras opciones cobraran cierta fuerza. Ahora, a mí me cuesta pensar que en el Frente Amplio se pueda ser indiferente entre Mujica y Astori. Entonces, yo francamente, para un candidato como Marcos Carámbula, me parece como persona fantástico, y creo además que como intendente de Canelones es bueno, porque entiendo que tiene muy buena imagen entre la población del departamento. Francamente no tiene chance, no figuraba en las encuestas. De hecho, yo revisé las últimas que divulgaron Cifra y Factum, y ni siquiera puntea, lo agruparon con otros. Manejaba su nombre, pero el que aparece con tres puntitos es Daniel Martínez. Bueno, obviamente, excluyente Mujica Astori, luego figura en el caso de Cifra Tabaré Vázquez como una opción, pero Carámbula no figura, está agrupado en otros. Y estamos a poco tiempo del evento electoral, y además Carámbula dijo que no va a arrancar la campaña ahora, sino que va a pedir licencia dentro de 60 días.
No, de hecho la campaña empieza ya.
Bueno, pero va a seguir actuando, trabajando de intendente por 60 días más. Entonces, francamente, yo le veo muy pocas opciones, y además, yo me imagino, no me termino de imaginar su retorno a la intendencia de Canelones, luego de haber obtenido una muy baja votación en la elección interna del Frente Amplio.
Ese es todo un tema, ¿no?, que abre para la discusión el hecho de que Carámbula resuelva así ser candidato. ¿Qué pasa con el proyecto Frente Amplio en Canelones, no? Una intendencia clave, como todos sabemos. ¿Cuántas veces se ha dicho el que gana en Canelones, gana en el país? Al Frente le costó llegar a obtener ese gobierno municipal. Estaba llevando adelante una parte, los primeros años de la gestión. ¿Qué ocurre de ahora en adelante con lo que falta por hacer? Y bueno, y con la posibilidad de intentar la reelección, que también estaba en el horizonte. ¿O venir por dónde vas tú?
No, yo no creo que Carámbula necesariamente tenga que tener una votación tan pobre como presume Daniel. A mí me parece que entre las propuestas que el Frente Amplio tiene o hace al electorado, hay una que está bastante claramente perfilada, que es la Story, porque está asociado a determinadas políticas que son conocidas.
Las del gobierno actual.
Las del gobierno, sí, las políticas económicas del gobierno actual.
Todas las políticas del gobierno actual.
Bueno, y creo que esas políticas generan dentro del propio electorado del Frente Amplio un montón de gente que no está de acuerdo, que no se siente a gusto con esa gestión. Ahora, lo que no está tan claro es cuál es la candidatura alternativa. Es decir, uno tiende a pensar que Mujica representa esa alternativa. Es decir, mucha gente lo piensa así, pero Mujica no ha articulado hasta ahora claramente un programa alternativo al que ha sido la gestión.
Porque acá llegamos a otro problema,
perdón,
¿no?
Solo te permito esta idea. Cabe la posibilidad de que otro, un tercer candidato, logre constituirse en esa alternativa. Me parece
Acá llegamos, ahí está
el problema. ¿Quién va a ser el que logre expresar mejor ese sentimiento de desacuerdo con la gestión?
Sí, pero acá discúlpenme, pero se entrevera más todavía la cosa, sobre todo a partir de una pequeña discusión que tuvimos con algunos oyentes hoy temprano, en el asunto programa, ¿no? Porque cuando yo decía, Carámbula ahora instala 50 grupos que van a ponerse a trabajar en sus propuestas programáticas, etcétera, va a trabajar en su programa, el programa que lo identifique, varios oyentes me señalaban, no, pero el programa ya está. El programa es el que aprobó el Congreso del Frente Amplio. Los tres candidatos tienen un programa y es un mismo programa.
Entonces, ¿para qué interna?
Claro, ¿no? ¿Para qué interna? Y acá entramos justamente en los aspectos que estaba mencionando recién, Daniel. ¿Qué dices tú sobre eso?
Yo digo que los programas, ese tipo de programas como el que hay, son una lavativa absoluta que cae por cualquier cosa. Es decir, acá lo que hace falta es que alguien diga concretamente, bueno, voy a seguir apostando a la inversión extranjera y voy a dar exoneraciones tributarias y a dar zonas francas y puertos, o voy a apostar a dar crédito a emprendimientos nacionales. Digo, no sé, me parece que son disyuntivas que no están claramente planteadas.
Esa no es una disyuntiva, disculpa. A ver, ¿cuál es la disyuntiva? ¿Promover la inversión extranjera o darle crédito a emprendimientos nacionales? Esas dos cosas se han hecho durante este gobierno.
Se ha hecho mucho más una que la otra.
Cosas las defienden mucho más una que la otra. Los tres candidatos, y te digo más, Carámbula, por lo que he escuchado, es tan o más oficialista que Astori. ¿Cómo? O sea que lo único que representa figura que tiene entre algunos dirigentes del Frente Amplio, que estaban ayer en el acto, menos resistencia que Astori. Eso es todo.
Y ya veremos cuán oficialista o no oficialista es Mujica. Tal como dijo The Economist la semana pasada, si gana Mujica probablemente gobernará desde el centro como cualquiera de los otros. Ahora, no me parece que ahora sea ese el tema. Y tampoco, con todo el respeto, me parece que en las internas todo el mundo se fije en los programas para elegir personas.
No hablo de programas. Yo estoy hablando de propuestas. ¿A qué propuestas?
Estoy de acuerdo.
¿Por qué Mujica tiene tanto arrastre en ciertos sectores sociales? Porque lo ven similar a ellos, porque...
Pero nunca leyeron ni su propuesta ni
no,
su
pero
programa.
No es que no es la propuesta, es lo que dice, es lo que transmite hasta gestualmente.
A eso me refiero.
Mujica siempre? Habló del país productivo, habló de el tipo que vive en el campo y trabaja en la tierra, habló de los gurises, habló de la educación, de esas cosas habló, y no habló de traigamos empresas forestadoras y no sé cuánto. Digo, la gente lo asocia por eso y simpatiza por eso.
A eso me refiero.
Otros lo rechazan también por
la
eso.
La semana pasada, en una... La volante, sí, no, señor, ya no me acuerdo, en una tertulia, hablábamos de que técnicamente decían algunos colegas de Daniel que probablemente no tenga chance. Y creo que técnicamente tienen razón. Ahora, de la técnica a la realidad no siempre estamos en lo mismo. La semana pasada se dudaba incluso que se llegara a postular. Ahora está postulado. Mi única duda es la siguiente, y capaz que me equivoco.
Qué suerte que tenés una sola duda.
No, bueno, mi única duda no
la única duda de Karina Navarro.
Una de mis dudas con respecto a la interna del Frente Amplio es que, ¿cómo va a evolucionar esta figura? Porque a mí, no sé por qué, me remite todo el tiempo a Tabaré Vázquez. Será muy diferente. No me analicen ahora los antecedentes porque sé que son muy diferentes, sí. Pero es una persona que de alguna manera no concuerda con el sistema, con la figura de político profesional, aunque lo es, porque hace muchos años que fue legislador y ha seguido toda una carrera política. Es médico. No sé, a mí
presidente de un cuadro chico.
Así también,
esa no la tenía.
De verdad, como que me remite a Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez fue la persona que de alguna manera logró el triunfo y hasta el día de hoy hay una cantidad que consideran que debería postularse nuevamente, bla, bla, bla. en una de esas nos da una sorpresa. Y después la otra, el otro tema que me llamó la atención esta semana es la posición que empieza a adoptar Mujica, que yo hasta ahora, Mujica ofendido, no lo tenía tan claro en mi panorama. Empezó a decir que lo están atacando, que no va a Argentina porque lo criticaron. A ver, si estás en campaña te van a criticar, y si es el candidato del Frente Amplio, van a criticar aún más y le van a buscar la quinta pata al gato, como se hace siempre en política. Me llamó la atención que Mujica se pusiera en ofendido, y eso puede también cambiar un poco la dinámica.
No, yo sí.
Gonzalo, lo dejamos sin
poder. Estamos esperando a Gonzalo, que no habla. Parece que
Gonzalo no quiere. Porque las internas no me divierten demasiado. Ahora, a mí lo que más me ha llamado la atención de esta interna del Frente Amplio, y lo quiero mencionar, aunque esté un poquito fuera de tema, en realidad no está, porque es sobre uno de los candidatos que ya han sido mencionados, que es Danilo Astori. Me pareció absolutamente genial la negativa de Danilo de aceptar las condiciones que ciertos grupos querían imponerle para darle sus votos. Porque
para. ¿De qué negativo y de qué condiciones estás hablando?
Le dijeron el Partido Socialista.
Claro, nadie ha confirmado la existencia de esas condiciones ni la negativa.
Claro,
de
lo que negó Astori fue que existieran las condiciones. Claro. Y obviamente que él las hubiera aceptado.
Ayer la senadora Mónica Xavier del Partido Socialista, cuando la entrevistábamos, también dijo que esas condiciones no habían existido.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Ah, pero entonces estoy yo creo que me parecía que era lo único bueno que había en la campaña interna. Digo, porque a mí, yo lo que tenía entendido es que le habían dicho, nosotros le damos el voto, lo condicionamos a esto y aquello, que si no me acuerdo mal era que aceptara la vicepresidencia y además que no siguiera trabajando con nuestro contertulio. Y él les dijo que no. Y él le dijo que no, y me parece tan bien eso, que un candidato que
eso
no
está
sea,
bien porque
que sea los candidatos no, pero que los candidatos digan yo creo esto, aquello o lo de más allá, y que seamos los votantes los que decidimos por quién votamos, pero que ellos estén más o menos fijos en ciertas posiciones para que nosotros podamos variar nuestro voto. Lo que está pasando es al revés. Con esto de las encuestas, los candidatos salen a zigzaguear buscando votos en A, en B, en C y tal vez también en D. Y al final, la gente que quiere hacer un voto racional no sabe por quién votar, porque esta gente se pasea por todo el espectro. Yo prefiero una persona que dice, yo, está bien, son tres candidatos los del Frente Amplio. La otra vez decíamos al cerrar, Emiliano, que en los Estados Unidos la gente dice, yo soy candidato porque yo creo que yo soy mejor, tengo mejores calificaciones. Acá en Uruguay esas cosas no se dicen. Pero en el fondo, estamos ante eso. Si estamos ante un programa común, si son tres personas distintas con un programa común, la diferencia está, ¿cuál de las tres personas vos le tenés más confianza para que lleve adelante un proceso? Ese programa o algo parecido, estoy de acuerdo con Denir, que los programas son más bien flexibles. Pero quieras que no, es lo que todo el mundo más o menos está de acuerdo. Entonces estamos eligiendo a la persona. Esa persona tiene que decirte yo creo A y tiene que mantenerse fijo ahí.
Yo creo que no estamos de acuerdo en este sentido. El programa, me parece, sí que no se compromete en nada. Podés justificar cualquier política diciendo que cumplís el programa y podés apartarte de los programas como lo han hecho todos los gobiernos toda la vida, del programa electoral. Ahora, hay ciertos compromisos que un candidato asume, que de los cuales es más difícil apartarse, ¿no?
¿Cómo cuál, por ejemplo?
Cuando el candidato en su campaña centra el discurso en cierta cosa que va a hacer, después es más difícil que...
Como el país productivo, por ejemplo.
Por ejemplo,
más concretas.
Por ejemplo, ahí hay un tema, es decir... acá ha habido pocas políticas de Estado para el desarrollo de emprendimientos productivos. Es así, a pesar de que se había hablado de eso. Y eso es una de las cosas que mucha gente dentro de los votantes del Frente Amplio no están conformes, no están de acuerdo. Sí, el que ha habido poco respaldo a las iniciativas surgidas de acá con dificultad. Esa es la verdad. O por lo menos yo lo siento así. Y me parece que el candidato que sea capaz de comprometerse con eso y de ser asociado con eso, tiene muchas chances. Mujica, en alguna manera, es visto como representativo de esa orientación. Pero él no lo ha articulado claramente y a veces emite señales contradictorias. De repente, Carámbula puede...
Primero habría que definir lo que es el país productivo, ¿no?
Realmente. Bien, pero es que a eso me refiero, que alguna de esas candidaturas va a tener
que... Pues yo dudo que antes de las internas ninguno defina nada de ese estilo. Me parece que va a ir más por un tema...
Me parece que si va solamente por un tema de caras bonitas...
Déjame decir otra cosa de Carámbula, que se da entre sus méritos el haber tenido un increíble apoyo en el Congreso del Frente Amplio, habido claro. saliendo segundo. Por las dudas, avisarle a quienes, a los grupos políticos que lo apoyaron en el Congreso del Frente Amplio, que en las elecciones internas de julio se vota una sola vez y que van a tener que decidir.
Claro.
Irónico te noto. ¿No?
Sí, me refiero al Partido Comunista porque me refiero al Partido Comunista porque en realidad la vertiente bajó a Rubio y igual votó a todos los demás, pero creo que esta vez ya tienen claro que solo van a votar a Carámbula. En cambio, no sé si los miembros del Partido Comunista tienen claro a quién van a votar, si a Mujica o a Carámbula, porque en el Congreso votaron a los dos.